Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 17 de octubre de 2020. Saludo a nuestro auditorio desde los estudios de ABC Radio 760 de amplitud modulada y a quienes nos contactan a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. También saludamos a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días. Toño Peregrino, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, querido auditorio. Y saludamos a toda la clase trabajadora del país y en especial a los electricistas en resistencia, los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. También a los bomberos de toda la República y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México, a Mejupeteac. También a los bomberos veteranos del Estado de México, de Tlalnepantla. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo, es la noticia.
El 18 de julio de 1856 se inició la discusión para incluir en la Constitución de 1857 el derecho al trabajo asalariado. Originalmente se discutió como artículo 12. Eso generó una confusión entre los historiadores porque empezaron a decir que se había discutido en otra fecha, pero realmente finalmente quedó en el artículo quinto. Al quedar en el artículo quinto, los historiadores tomaron como referencia cuando se discutió el artículo quinto original, que contenía otra cosa, pero finalmente ahí quedó que todo mundo tenía derecho a cobrar un salario por su trabajo. Y esto viene a colación, ¿por qué? Porque con las medidas atroces que se tomaron supuestamente para combatir el coronavirus, el cierre de empresas que originalmente se dijo que era en actividades no esenciales y después se extendió a todo, realmente se provocó tal cantidad de desempleo. La Secretaría de Hacienda habló de 12.5 millones de trabajadores. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México habla de 17 millones de trabajadores. Pues realmente mucha gente está trabajando hasta por una cuota voluntaria, no están realmente cobrando por su trabajo, y muchos otros los mandaron a su casa sin salario, pero sí los ponen a hacer actividades. Entonces, pues estamos viviendo una situación en donde hubo una gran regresión en el derecho al trabajo asalariado, que es la característica fundamental del sistema socioeconómico en el que estamos viviendo, es el trabajo asalariado y la inversión de capital. Entonces, no es posible que se quiera se esté retornando pues a procesos de acumulación de capital explotando la mano de obra como esclava, donde no se les pagaba, solo se les daba un alimento y a veces ni alimento, ¿no? Entonces estamos en una situación crítica. Eso lo reconoce en la ley de ingresos, en el anexo C, el presidente de la República, pues que estamos viviendo un momento muy crítico por el cierre de empresas y el despido masivo de trabajadores, pero él dice que nos vamos a recuperar. Sin embargo, entre las cosas que se dice en esta ley de ingresos de la Federación que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, es que el proyecto de presupuesto de egresos que presentó la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre de 2020 a la Cámara de Diputados y que debe aprobarse en este mes de octubre, habrá insuficiencia en los ingresos del gobierno federal para 2021 debido a que se pronostica que va a haber menos ingresos petroleros, menos ingresos tributarios y menos ingresos propios de las entidades paraestatales. Por esa razón, las autoridades hacendarias reportaron que habrá un déficit o una insuficiencia presupuestal de 718.193.4 millones de pesos, o sea, casi un billón de pesos, en el gasto previsto para el año que entra, que suma un total de 6.296.000 millones de pesos. Los ingresos apenas sumarán 5.538.000.9 millones de pesos, lo cual es insuficiente para financiar planes y programas. Para compensar este faltante, dice la ley de ingresos, se recurrirá a hacer cumplir el pago de impuestos existente y a cerrar espacios de evasión y elusión fiscal. ¿Qué quiere decir? Pues que se van a poner, en términos llanos, más exigentes en el pago de impuestos. Para hablarnos sobre cómo va a ocurrir esto, si va a afectar o no a los trabajadores, el que haya una forma de presión para el pago de impuestos, nos va a hablar el doctor David Lozano, catedrático e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Máxima Casa de Estudios. Muy buenos días, doctor Lozano. ¿Va a haber persecución al contribuyente y cómo será con los trabajadores con este planteamiento que hace Hacienda? Buenos días.
Muy buenos días, Luis. Primero que nada, felicitar a tu programa y a tus colaboradores por el aniversario que tiene dicho programa y por el papel que juega para los trabajadores de este país y también para los que están preocupados por las condiciones laborales. Antes de entrar hacia esta situación, ¿no? Primero les cantamos las mañanitas y ya después empezamos a ir corriendo. Primero las felicitaciones puntuales. Y con respecto a lo que me preguntabas, el Ejecutivo Federal, en la propuesta que hace de reforma al artículo número 30, al artículo 33, al artículo 45, al artículo 67, artículo 75 y artículo 75 de la Ley de Ingresos, pues es una propuesta que definitivamente resucita algo que es totalmente absurdo, ¿no? El gobierno federal con esta reforma puede registrar la nómina de un grupo de trabajadores. Pues está bastante grave, o sea, yo por eso te decía, ni siquiera Santana había planteado esto, ¿no? Entonces, si en el artículo 30 de la ley fiscal, el gobierno federal ahora establece cualquier mecanismo de cobro y congelamiento de cuentas que puedas tener y toda transacción que no esté justificada como transferencia personal o de otro tipo va a ser considerada ingreso, pues ahora sí que no le puedes ni siquiera transferir a tus hijos, ¿no? Ni a tu papá, ni a tu marido, ni a nadie, ¿no? Entonces, porque ahora Hacienda, con esta propuesta que presentó el gobierno federal, pues va a considerar que eso es un ingreso, ¿no? Que es un préstamo. Y peor aún, si a mí me mandan al banco a cobrar un cheque para alguien y le tengo que firmar atrás, Hacienda, con esa firma, considerará que yo cobré ese cheque y por lo tanto para mí es un ingreso. Aunque nada más lo haya cobrado para una empresa, quien sea, es un problema de tamaño mayúsculo. ¿Por qué? Tú lo dices en el antecedente, o sea, tienen que sacar ingresos para el siguiente año. La ley de ingresos que se pretende aprobar por los diputados y que espero que no levanten el dedo, ninguno, por el bien de ellos, porque yo sí, ahora sí me disculpas, lo voy a decir, yo se los apedreo. O sea, van a sacar dinero de hasta debajo de las piedras. Entonces, la reforma del artículo 40 va a ser ahora que ya cualquiera, Hacienda va a calcular tus impuestos, ya no vas a dar tu declaración de impuestos. Entonces, ahora ya no vas a ir tú con el contador y decirle vamos a pagar impuestos, no. Hacienda va a ir a tu negocio o va a establecer cuántas son las transacciones por el historial financiero que tiene de ti. Entonces, con las operaciones que hagas en banco, con tus tarjetas, números de cuentas y otras, va a calcular tus impuestos. Y vas a tener que pagar. Oye, pero yo no tengo esos ingresos. Después me reclamas y puedes averiguar. Eso es lo que va a hacer Hacienda. Pero en el caso de los trabajadores, si yo soy empresario y yo no y tengo una deuda con Hacienda, pues ahora Hacienda, con esta reforma al artículo 40, va a poder registrarte la nómina de tus trabajadores. Y ahí no se para la cosa. El artículo 40 también establece que se puede registrar, fíjate bien, se puede requisar las cuentas por cobrar. En el caso de las empresas, los van a quebrar. Entonces, yo tengo muchos proveedores, ¿no? Y tengo proveedores los cuales me deben. Yo hago mi sistema de cuentas, por eso pago un contador. Así me va a decir, ¿sabes qué? Como yo considero que tú me debes, yo iré directamente a cobrar y requisar. Fíjate, cobrar y requisar, es decir, puede ir por el dinero en físico, puede congelar las cuentas del banco o
requisar las cuentas de cobrar por cobrar de esa otra empresa. Pero peor aún, la reforma que planteó el gobierno federal dice también lo siguiente: podrán ser requisados otros bienes de uso monetario, como cuáles, cuentas de ahorro. Si mis trabajadores tienen una cuenta de ahorro que les abrió la empresa, puede quedar requisado. Puede ser requisado también ingresos o pagos futuros para servicios. Si yo tengo apartado mi pago de la luz, la electricidad o lo que sea, se me va a requisar porque primero le tengo que pagar a mí.
Doctor, vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues entonces, doctor, estamos hablando con el doctor David Lozano. Él es investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, y nos está explicando, bueno, pues que como Hacienda o no tiene los ingresos, le falta casi $1 billón para completar el presupuesto del año que entra, hay un déficit presupuestal, pues quiere sacar ese dinero pues de los contribuyentes a como dé lugar y va a requisar las cuentas de nómina, si es necesario, o sea, del pago de los trabajadores y de todas las cuentas que tenga un empresario si no paga los impuestos. O sea, ¿vamos a pagar justos por pecadores, doctor?
Pues sí, efectivamente, Lourdes, es una parte de eso, ¿no? Entonces, o sea, si mi contratante no me paga, se puede registrar eso, pero no solamente eso. En el artículo 40 establece que se hará un seguimiento fiscal y financiero de, por ejemplo, partidos, obviamente partidos políticos, sindicatos y cualquier otro tipo de organización gremial, la que sea, incluyendo iglesias. Ahora sí que el padre que se persigue, ¿no? Entonces, ese no es nada más el problema de requisar eso. O sea, yo si mi contratante tiene problemas fiscales, o sea, ¿yo por qué voy a tener que pagar con mis ingresos? O sea, ¿por qué voy a ser yo un afectado? Pues el artículo 40 dice muy claramente, en el caso del cobro a terceros, ¿quiénes son terceros? Mis trabajadores con los que yo contrate. Pero en este país, ¿quién puede contratar personal? También las personas, no nada más las empresas, las personas, por ejemplo, las personas físicas, es decir, tú o yo, también podemos contratar personas, ¿no? Uno contrata al plomero, al albañil y demás. Si yo no declaro los movimientos de que haga de pagos al albañil o demás, o si Hacienda yo le estaba facturando ese tipo de servicios, ahí no es un problema de que si contraté y le pagué a alguien. Si Hacienda considera que yo le debo y si yo tenía, por ejemplo, recursos para pagar pues una remodelación en mi casa o lo que sea, me puede requisar ese tipo de pagos, que es de contratación de terceros y en el caso de personas. Y no queda ahí nada más. Puede requisar, por ejemplo, una fondita, un negocio cualquiera, le puede requisar los ingresos que tenga para el pago de sus empleados. Y en el caso, por ejemplo, de los sindicatos, puede requisar los pagos por servicios a los sindicatos. Todavía no para la cosa, espérate, todavía agárrate más de la silla. ¿Qué más dice el artículo 40? Bueno, que aparte de requisar este tipo de bienes a terceros, en la ley de financiera fiscal hacendaria, el SAT ahora va a tener una atribución. Va a poder verificar de manera física, fíjate lo que te voy a decir, hace como 3 años México quiso entrar de manera física a las casas para verificar los bienes que tenía. Entonces, todo el mundo se opuso, ¿no? Pues ahora en esta reforma plantea que INEGI puede ir junto con alguna persona especializada de manera visual, fíjate lo que dice, de manera visual, a tomar fotografía de los bienes que se encuentren en algún domicilio fiscal. ¿Para qué lo quieren hacer? Bueno, van a verificar que también lo que hayas pagado y lo que estés haciendo corresponda a lo que tienes para en este caso, y eso lo dijo López Obrador hace poco cuando ingresó y demás, que iban a ir a visitar a los empresarios para ver si lo que tenían correspondía a lo que estaban pagando, pero no solamente a los empresarios. Lo que no dijo es que plantearon que INEGI lo puede hacer ahora a las personas físicas. Pues pueden ir al domicilio de la casa de Lourdes, y Lourdes se le ocurrió comprar en el tianguis una lámpara. Si INEGI, al momento de hacer una visualización física de tu domicilio, con cámara, con fotografía, incluyendo audio, y considera que esa lámpara pues es una antigüedad y tendrías que pagar un impuesto, lo tienes que hacer, ¿eh? Y ya no va a existir el requerimiento, que es la otra modificación, que es hacer la ley fiscal. Ya Hacienda no va a requerir de hacer un requerimiento, o sea, es decir, de llamarte y que tú aclares, no, va a actuar y posteriormente tú podrás reclamar, como la norma norteamericana. Entonces, ahora, sobre los objetos y valores que consideren en los domicilios fiscales, con la aparente quita o ataque al lavado de dinero, ¿no? Entonces, imagínate una familia mexicana promedio, pues no compra y en el año todos sus artículos se acaban, ¿no? Todo lo que haya heredado tu abuelita, te dejó tu tío, tus sobrinos dejaron ahí, guárdame, tía, estos artículos. Si llega a Hacienda y los ve, te va a pedir explicaciones o te va a pedir las facturas correspondientes donde demuestres que no son tuyos, que son de tu sobrino. ¿Quién va a hacer eso?
Y en México pues casi nadie pide factura, en fin, y muchas cosas las hace uno con ahorritos de 2-3 años y no va a estar uno diciéndole a Hacienda, yo cobré mi salario o cobré un servicio y ahorré y después compré, entonces eso cómo lo va a calcular Hacienda, ¿no? O sea, te va a cobrar impuesto sobre impuesto.
Es un mecanismo de cálculo, pero no es eso, tiene la joya con la que cierra. Si no es, fíjate bien, si no es justificado la presencia de un bien físico monetario, Hacienda considerará requisártelo. Hijos, yo me acordé de Santana. Entonces, aquellos que tengan sus perros, que no tengan ahí la factura del perro, ahora sí que le digan adiós al chihuahueño, ¿no? Se lo lleva. Eso va a estar interesante.
Y yo tengo ahora 8 perritos que acaban de nacer, ¿eso cómo se lo voy a justificar, Hacienda?
Lo que te digo, o sea, ya voy a tener cuidado de cuando me invites a un pastel, ¿no? O si me regalan un libro ustedes, voy a tener que pedir la factura de cómo lo hiciste, porque si no me lo va a ver Hacienda y decir, bueno, ¿y este maestro cómo le hace para tener tantos libros y no gana tanto, no? Entonces, es una cosa totalmente absurda, fuera de sitio y fuera de lugar. Entonces, ahora todo mundo va a tener que tener factura de todo. Hay cosas que no se tiene factura, porque la manera de hacérselo es por un regalo, la manera de hacérselo es porque se lo dejado de familia de generación en generación. Entonces, y solamente va sobre las personas, no. Sobre todo, Hacienda está haciendo esto porque se ha incrementado, porque no hay empleo en este país, pues mucho de la informalidad, y hay mucha gente que compra en la informalidad y ahí no te dan factura. Y sobre todo porque Hacienda, y eso la culpa la tiene Ebrard, empezó así, Ebrard a decir que había que cobrarles, fíjense bien, y eso es para tu radio escucha, yo sé que los pejitos se van a retorcer, pero no me importa. Ebrard empezó a decir que había una gran cantidad de ropa seminueva que estaba ingresando al país. Pues sí, pero mucha de la gente usamos esa, incluyéndome yo. Yo sí acepto, voy al tianguis y me compro una de medio uso porque no tengo para ir al Palacio de Hierro como lo hace el secretario de Relaciones Exteriores. Y por eso me quieren meter al bote, pues que me metan, ¿no? Pero mucha gente lo hacemos en el país. Mucha gente compra artículos de esa manera porque no hay niveles de ingreso. Y en este programa lo hemos discutido en varias ocasiones. Los niveles de ingreso no son suficientes en este país. Y así como lo hacemos para ese tipo de artículos, lo hacemos para muchos otros, incluyendo hasta las propias cazuelas de la cocina. Entonces, poner eso en el artículo 40, y eso que todavía no hablo de los otros 3 artículos, el artículo 45, el artículo 65 y 67, que ya eso sí ya es el colmo, ¿no?
que es todos los pequeños, los micronegocios tendrán ahora la obligación, o cualquier actividad de un microempresario, la obligación de tener un seguimiento puntual por el parte del SAT, si no se le considerará literalmente evasor potencial fiscal. ¡Ah, hijos! ¿Qué es eso? ¿Qué significará? Pues no es un título mobiliario, significa que en dado caso puede ser requerido por la autoridad judicial directamente. O sea, ya no es que se llame Hacienda, sino si Hacienda considera que tú tienes esa característica, van a ir por ti.
Nos van a considerar delincuentes fiscales, ¿no?, a todos, porque en México el 42% de la economía o más es informal. Mucho además es producción artesanal. Muchas cosas que compramos las produce el vecino en su taller, en su microchangarro. O sea, realmente, pues creo que quieren perder las elecciones, ¿no? Porque con esto, pues, ¿quién va a querer votar por ellos? Además, a Ebrard le debemos muchas malas decisiones del país, como la Guardia Nacional para corretear a todo mundo. No es contra la delincuencia, es contra usuarios de la luz, y es contra comuneros que lanzan a la Guardia Nacional. Entonces, Ebrard creo que le está haciendo daño al país.
Solamente él, o sea, el problema no va a ser ese. El año que viene, y eso lo quieren aplicar ya a partir de 2021, o sea, está ahorita ya en la mesa. Y pues van a echar un montón, ¿no? Pues, y varios de los otros partidos también están de acuerdo, ¿eh? Porque una cosa es que lo voten, porque no se quieren quemar, y otra cosa es que lo reclamen. Entonces, así como son de descarados, son capaces de votar y decir, pero no te preocupes, después te voy a defender. O no se preocupen, después lo vamos a ver. No tienen vergüenza, porque no tenían ya lo otro. Es una cuestión grave. Yo sí le hago un llamado a todos, quiero que revisen esta propuesta que está ya en la mesa, porque no solamente se va a ver afectada las empresas, la gente común y corriente los vamos a ver afectados. Y me disculpan, o sea, llegar al extremo de la, lo voy a decir tal cual, de la incapacidad de poder llevar económicamente el país en una mejor situación. Sí, le pueden echar toda la culpa si quieran, la pandemia no tiene la culpa de todo. Ya tenemos problemas económicos desde antes. Entonces, eso por un lado, luego anda más preocupado por pedirle perdón al gobierno español o al Vaticano y demás, el gobierno mexicano, pues aparte de desconocimiento de la historia y otras cosas, pues para empezar, hasta donde tenemos entendido, primero ni es un mismo gobierno ni es un Estado, ¿no? El que está ahorita actualmente, ¿no? Y a quién le tienen que pedir perdón cuando ahora él está haciendo con los otros proyectos lo mismo, con lo del Tren Maya, y esto que está haciendo ahorita, híjole, de veras, ¿no? Entonces, y peor aún, deberían de pedir a ellos perdón después de haber dicho que no había tantos problemas con lo de la pandemia, que no llegábamos ni a 3,000 muertos. Estamos llegando a los 100,000 muertos. Ya ahorita, en estos días, el propio gobierno ha reconocido que hay más de 90,000 muertos que no están registrados como muertos de COVID, como muertos por posible COVID. O sea que al final tenemos más de 160,000 muertos por una ineficiencia, y todo esto se supone que te van a poder registrar para comprar medicinas. No, ya, esto es el colmo. Y disculpa el vocabulario y el tono, Lourdes, pero o sea, yo que más o menos soy tranquilo y controlado, pero imagínate cuando a una persona le hagan esto.
Claro. Entonces, doctor, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, doctor, pues mire, el tiempo nos avasalla, nos corretea, pero pues entonces esto va a ser una de tantas cosas que se hacen en contra del pueblo, de la sociedad, a la sombra del terror del COVID. Y desafortunadamente, pues vamos a tener que sufrirlo para poderlo confrontar, porque parece ser que todo lo que manda el presidente o la Secretaría de Hacienda se aprueba de fast track, levantan el dedo, como al viejo estilo del PRI, y la verdad como que no hay una oposición capaz de contener todo esto, ¿no? Ahora pues ya tienen al PRI ahí como aliados, entonces lo más seguro es que pues tengamos que sufrir las consecuencias de estas decisiones que van contra el pueblo, que dice López Obrador que es el que lo orienta, pero no le pregunta. No le pregunta al pueblo, nada más manda las iniciativas. Entonces creo que pues desafortunadamente vamos a tener que vivirlo. Doctor David Lozano, pues nos quedan muchas cosas en el tintero, pero nos tenemos que ir con el anuncio de que estamos haciendo un libro en el que usted va a participar, un libro digital, con motivo de los 15 años de Frecuencia Laboral, y donde vamos a hablar del COVID y las consecuencias que nefastas que trajeron contra la clase trabajadora, pérdida de empleo, pérdida de ingreso y ahora pues persecución tributaria al cobijo del COVID, ¿no? Con el pretexto del COVID, doctor.
Así es. Y bueno, pues hay más cosas que decir, ¿no? Pero aparte de esto todavía falta el problema en el caso de las organizaciones sindicales. Con esto quiero cerrar.
Sí.
Esto que pretenden hacer, de lo que ya quería hacer de por sí Calderón, y ahora ya no sé si cuál es la diferencia, de irse contra los sindicatos, y en particular, bueno, pues ahí está con ustedes este compañero Martín Esparza, el cual fue secretario general del SME, y que el sindicato fue ampliamente atacado por el gobierno de Calderón. El hecho de ahora de tener un seguimiento extremadamente amplio sobre las organizaciones sindicales, pues eso va a tener sus consecuencias, diciendo que las organizaciones sindicales podrían ser espacios o instancias para lavado de dinero. Entonces ahora resulta que un sindicato pequeñito de carpinteros o un sindicato pequeñito de profesores van a lavar dinero en este país, ¿no? Cuando sabemos perfectamente que hay problemas en el sindicato de Pemex, o sea, no nos hagamos guajes, diría mi abuelita, y dos, o sea, el problema de eso, que lo digan abiertamente, lo ha dicho la secretaria alcalde, la del trabajo, en varias ocasiones, que ellos están por la democracia sindical. Eso no es la democracia sindical, o sea, estar confundidos el gobierno federal actual y ser literalmente unos mercenarios de la política fiscal, pues es una cosa totalmente diferente que lo que implica la vida de la organización de los trabajadores de este país, la cual ha costado mucho trabajo y muchas vidas. Entonces, yo sí llamo en serio a tu auditorio a que diga de manera abierta lo que piensa, porque esto no es un asunto de un comentario, de un programa. O sea, yo les invito a que revisen el internet, revisen la propuesta de reforma hacendaria fiscal, y es una cosa verdaderamente de pánico, ¿no? Y yo ni siquiera lo había imaginado algo con esas características en los gobiernos anteriores, y nos quejábamos, ¿no? Pues ahora sí que varios van a tener que hacer una revisión de su conciencia, porque el otro año les van a pedir segurito el voto, ¿eh? Y no nada más el otro año, pues ya tenemos enfilados a quienes quieren ser los sucesores de la actual administración. Habrá por un lado ahí haciendo y participando de esto la jefa de gobierno, en la otra, ¿no?, que anda ahí también haciendo lo propio. El Ramírez Cuellar pegándole a diestra y siniestra en las cuestiones presupuestarias cuando estaba en la Cámara de Diputados. O sea, y son los que están empujando este tipo de iniciativas. Los otros no son mejores, eso sí se los digo, ¿no? Pero yo creo que ya llegó el momento en que los partidos políticos solamente se representan a sí mismos y no representan a nadie, ¿no? Solamente con eso termino, Lourdes, porque ya literalmente se me está agriando el desayuno, ¿no?
Bueno, buen provecho. Vamos a publicar esta información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y le recordamos al auditorio que el 20 de noviembre vamos a presentar el libro El COVID-19 como pretexto para destruir los derechos de los trabajadores, en el que usted va a participar. Va a ser la presentación en el auditorio Ernesto Velasco, Insurgentes 98, es Ernesto Velasco, del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde Martín Esparza todavía es secretario general. Están ellos pidiendo la reinserción laboral, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Muchísimas gracias, doctor.
Al contrario, gracias a ti, y nuevamente felicidades por sus 15 años. Felices quinceañeros.
Gracias, nos vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Carlos Guillén.
Buenos días.
Carlos Guillén es parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Es el SUTIN, es parte de la Comisión Negociadora.
Era, ya terminó.
¿Ya no? ¿Ya terminaron? ¿Cómo quedaron?
Mal.
A ver, platicanos. Pero dentro del miedo del COVID y de que muchos trabajadores se fueron a refugiar a su casa, no hubo presión realmente social para la negociación. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedaron mal?
Bueno, finalmente hubo una modificación a las propuestas que se habían presentado por parte de la administración del ININ y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y la última oferta que se hizo fue de un incremento salarial de 2%, que según la administración del instituto se va a 3.59, lo cual nunca demostraron documentalmente. Y finalmente algunas modificaciones, no menores, pero sí importantes para algunos compañeros, algunas cláusulas del contrato colectivo. Esto fue la última propuesta, se presentó a los trabajadores y lo hicimos mediante el método que establece la ley actual, pues, la ley vigente, que es mediante la consulta a los trabajadores con el voto directo, secreto, universal, personal, y los trabajadores aceptaron. Y este es el aumento que se firmó. Se hizo en parte porque se es consciente de la situación difícil, pero también bajo protesta porque se dio un trato discriminatorio al sindicato con respecto a lo que han recibido en otras instituciones, en la mayoría de las instituciones, pero bueno, también por las dificultades propias del periodo que se está viviendo. La participación de los compañeros en la consulta incluso fue difícil, aunque hay que decir que hubo una asistencia de alrededor del 80% de los compañeros en las distintas sedes en las cuales se hizo presencialmente la votación. Y bueno, ya estamos incluso por iniciar el nuevo proceso de revisión, ahora salarial, que tendríamos que arrancar en enero. Entonces, se podría decir que en términos de los salarios que se ganan en el instituto no estuvo tan mal, pero lo cierto es que fue un trato discriminatorio, y lo que sí se salvaguardó el contrato colectivo, no se logró, no se permitió las modificaciones que se pretendía por parte de la administración. Entonces, por eso decimos que fue una mala revisión, aunque es una revisión en la cual los trabajadores plenamente informados decidieron asumir tal resultado. Pero bueno, lo otro que queríamos informar, pues estas dificultades para reunirse, para tomar decisiones, etcétera, pues de alguna manera, ante la necesidad, ante la terquedad de los hechos, de la realidad, empiezan medianamente a ser superadas. Y esto ocurrió en el caso de los compañeros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que este miércoles 14 hicieron una movilización. Se movilizaron los trabajadores en Paseo de la Reforma, esquina con Avenida Juárez, cerraron, porque desde hace ya meses, desde julio, les tenían que haber pagado una prestación que en otros años se las daban en especie, que es útiles escolares, y que ahora les dijeron que no se las daban porque no se pudo hacer la licitación. Los trabajadores plantearon, bueno, si no se puede hacer la licitación, que se haga un presupuesto y que se pague en efectivo. No ha ocurrido, ya está en octubre, las clases con las modalidades que ya todos conocemos están empezando, y ahora los gastos son mayores porque ahora los niños requieren dispositivos electrónicos para poder estar en clases.
Oye, ¿y sabes cuánto cuesta? Estaba viendo las computadoras personales, de 20,000 para arriba, Hay unas que hasta 60,000, yo digo, y entonces...
Sí, y quienes tienen dos o tres hijos... ¿Qué van a hacer? Bueno, el caso es que esto ocurrió, pero no es lo único. Normalmente, en el caso de los institutos del sector cultura, en febrero es su aumento salarial y normalmente hacia mayo se los pagan, pero en esta ocasión llegó mayo y no les pagaron nada. Aquí hay que decir que en mayo se hace el pago normalmente, lo cual quiere decir que se procesa en enero, febrero, marzo, cuando aún no había emergencia sanitaria. El caso es que no se los han pagado y se los pagaron hasta septiembre. Y así muchas cosas se las han venido retrasando, se las han venido modificando. Entonces, por ello, los compañeros hicieron este cierre de Avenida Juárez y Reforma, y hasta ahí llegaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, cuando quienes deberían atender esto es, en primer lugar, el Instituto Nacional de Bellas Artes o la Secretaría de Cultura, y en última instancia la Secretaría de Trabajo, pero bueno, resulta que fue de la Secretaría de Gobernación quienes les dijeron que qué pasaba, tuvieron pláticas, les hicieron promesas de que se abrirían las mesas de trabajo correspondientes. El caso es que, bueno, los compañeros de alguna manera vencieron su propio temor, y hay que decir que los compañeros no estaban muy convencidos de salir a manifestarse por la situación que todos conocemos, pues, pero finalmente lo hicieron. Y seguramente esto va a venir ocurriendo en algunos otros sectores. Es la situación, y aquí hay un elemento en el caso de los trabajos de Bellas Artes adicional que cuenta la multiplicidad de sindicatos que existen en este sector. La última vez que hicimos cuentas andábamos como en 18, 19 sindicatos, seguramente a estas alturas ya son más, y que es una situación que aprovechan las autoridades del sector para dividir a los trabajadores. Entonces, nuevamente esto nos trae a la memoria que uno, no podemos estar fragmentando las organizaciones al infinito, necesitamos hacer valer la democracia sindical en las organizaciones que tenemos, y en el último de los casos necesitamos coordinarnos con los demás compañeros, con las demás organizaciones, para tener acciones que realmente sean efectivas. Los compañeros de Bellas Artes, de Antropología también les ha ocurrido, finalmente sí les han venido pagando, pero ha sido porque han tenido que presionar y ha sido después de meses.
Es una y situación. Que se quiten el miedo y que salgan a... Sí. O sea, el derecho a la manifestación y la protesta pública inscrito en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano y hay que ejercerlo, porque las autoridades en este país desafortunadamente no entienden que se deben respetar los derechos, sí. Si no es porque lo estamos exigiendo. Es parte de la democracia, la exigencia y la participación social. Y la manifestación pública es una manera de hacer democracia.
Sí. Y si me permites, nada más para concluir, con respecto a lo que señalaba el doctor Lozano, pues hay otra faceta de todo este problema con los impuestos, con los salarios, etcétera. Y es que durante mucho tiempo a muchas organizaciones sindicales se les estuvieron planteando, por ejemplo, fue lo que hicieron en el caso del entonces Instituto Nacional de Energía Nuclear, que como no había recursos para un cierto incremento salarial, ofreció la institución, bueno, les pagamos parte de los impuestos, y así ha venido haciendo. Entonces sí se pagan impuestos, pero son a cargo de la institución. Bueno, pues ahora con las leyes que se han implementado, resulta que están gravando las prestaciones que no se grabaron, que está pactado, que está firmado en los contratos colectivos. Eso ha ocurrido en varios casos y esto ha implicado una disminución en los ingresos de los trabajadores. Entonces, es otra faceta que ya se ha venido aplicando, que en algunos casos ha habido protestas, en algunos casos ha medio prosperado, pero es otra cosa que me parece debemos estar muy atentos los trabajadores.
Así es. Bueno, pues miren, hoy tenemos dos anuncios importantes. Uno, que el Sindicato Mexicano de Electricistas entregó una carta de intención al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes 12 de octubre, Día de la Raza, 12 de octubre de 2020, en la que le propone poner fin al conflicto electricista, reinsertándolos por una cuestión de justicia ante una aberración que cometió Calderón en su gobierno de extinguir ilegalmente a Luz y Fuerza del Centro, le propone a López Obrador el ESME reinsertarlos laboralmente en Comisión Federal de Electricidad. El dinero, dice, de los salarios y prestaciones que correspondan, sale del mismo trabajo, sale de la misma producción eléctrica. Esa información está publicada en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Pueden leerla, léanla, vale la pena conocer la historia del ESME, y lo más importante que acordaron en su asamblea del domingo fue seguir en la lucha, no rendirse, seguir luchando. No se va a acabar esa lucha hasta que no haya una solución, lo cual es importante. La otra cosa que les queremos decir e invitar es a que asistan el 20 de noviembre de 2020 a la presentación de un libro digital sobre el pretexto del COVID para desbaratar los derechos laborales de los trabajadores, 17 millones de personas en el desempleo, de acuerdo al CAM de la UNAM, de acuerdo al INEGI, 20 millones, de acuerdo a Hacienda, 12.5 millones de personas en el desempleo. Es decir, fueron millones los afectados, fuimos millones los afectados por medidas desaforadas que se tomaron para combatir el COVID. Ahora ya hay incluso un grupo europeo que está metiendo una denuncia ante la Corte Internacional porque dicen que el COVID no existió, que fue toda una campaña de terror, que más bien mediante inyecciones inocularon, es decir, metieron una, intoxicaron a la población y mataron a mucha gente. Eso está por verse, pero es la última noticia que está circulando en las redes. Habría que ver qué tan cierto o qué tan falso es. Pero el chiste es que nosotros queremos hacer una reflexión, un ensayo de análisis de qué pasó y qué sigue pasando con el pretexto del COVID en México. Y bueno, pues ya vimos que lo que sigue pasando es que ahora nos van a aprobar una ley de ingresos para cobrar impuestos hasta por debajo de las piedras, como lo hizo Santana. Vamos a ver qué pasa con eso. Los invitamos, es el 20 de noviembre de 2020 al mediodía, 12 horas, en el auditorio Ernesto Velasco de Insurgentes 98. El auditorio es del edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas, que encabeza Martín Esparza Flores, quien participa en el libro. Martín Esparza es además conductor y miembro de Frecuencia Laboral, fundador, y pues también participa en el libro, ¿no? El libro lo vamos a hacer con motivo de nuestro aniversario número 15, que lo cumplimos el 12 de octubre, pero lo vamos a conmemorar hasta el 20 de noviembre, el Día de la Revolución Mexicana. No falten, por favor, vayan, anótenlo en su agenda de actividades, 20 de noviembre al mediodía, en el Auditorio Ernesto Velasco de Insurgentes 98 del edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por otra parte, me voy a tomar un minuto para comentarles que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Pobreza, Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza. Y pues está muy difícil. En México no se reduce el número de pobres, de acuerdo al Coneval, que es el organismo que mide la pobreza en México. Hay 52.4 millones de personas en situación de pobreza, entonces eso es para 2018. Y ahorita pues no da el dato de 2020 ni de 2019. De acuerdo a sus estudios, pasó de 49.5 millones de personas en situación de pobreza en México a 52.4 millones de personas. En porcentaje bajó, pero el número real aumentó. ¿Por qué baja en porcentaje? Porque aumentó el número de la población. Pero hay 52.4 millones de personas en situación de pobreza, o había hasta 2018. Seguramente en 2020 habemos más y no se reduce el número real de pobres. Aunque en porcentaje, pues, hagan sus cuentas alegres, pero el número real, es decir, persona por persona, aumentó a 52.4 millones la pobreza en México en 2018. Con eso nos vamos. Toño Peregrino, nos despedimos. Carlos Guillén, muchas gracias. Claro. Toño Peregrino y Carlos Guillén también participan en el libro. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.